Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya llegamos a otra jornada más de Martí Noticias AM con todo el compendio informativo que usted necesita saber. El abrazo, por supuesto, indiscutible para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Aquí estamos avanzando en la mañana. Muchísimas gracias por el saludo, por el abrazo, como siempre lo compartimos con los oyentes.
Y por supuesto, todo preparado en esta jornada del día jueves 13 de marzo, hoy Día Mundial del Riñón. Y también hoy, día significativo para el mundo católico, 12 años de papado con Francisco, quien se encuentra todavía hospitalizado. La producción es de Janet Lomba, la asistencia técnica de Teudigiro. Comenzamos ya.
Y estos son los titulares. Arrestan a exmiembro de la inteligencia cubana por obtener residencia de Estados Unidos ilegalmente.
Familiares de presos políticos se reaccionan a fin de excarcelaciones.
Y crece el número de crímenes cometidos con armas de fuego en Cuba, según expertos. Ampliamos a esta hora noticias que ocupan titulares en nuestra página web martinoticias.com y en nuestras plataformas digitales. Autoridades de Estados Unidos arrestaron el miércoles a un exmiembro de la inteligencia cubana por haber obtenido de manera fraudulenta su residencia permanente en el país. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada.
Un comunicado de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, indica que el arresto se produjo en West Park, en el condado de Broward, y que participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI.
Obtener fraudulentamente el estatus de residente permanente legal constituye una violación de la ley de inmigración estadounidense.
Los funcionarios afirmaron que el arresto formaba parte de los esfuerzos continuos para identificar y aprehender a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Familiares de presos políticos encausados por manifestarse el 11 de julio del 2021 aseguran que hubo manipulación y falta de transparencia por parte del gobierno en el recién concluido proceso de excarcelaciones.
El lunes, las autoridades cubanas anunciaron que las excarcelaciones anticipadas de 553 personas sancionadas por delitos diversos en la isla, beneficiadas en el espíritu del jubileo ordinario de 2025 de la Iglesia Católica, había concluido.
Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron entonces su preocupación por las irregularidades del proceso, en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.
Varios padres de presos políticos que cumplen condenas por su participación en las protestas del 11J aseguraron a Martín Noticias que a sus seres queridos nunca se les tomó en cuenta para recibir este beneficio.
Y aunque en Cuba no se ha investigado a profundidad la implicación de armas de fuego en la ejecución de crímenes, muchos expertos en declaraciones a Martín Noticias dijeron que sí se aprecia un aumento de los delitos que las involucran.
El Código Penal cubano castiga con privación de libertad de hasta 10 años la portación y tenencia ilegal de armas y explosivos.
El último inventario de armas de fuego en Cuba del que se tiene noticias ocurrió en el año 2010, cuando el Ministerio del Interior de Cuba ordenó el registro de todas las armas de fuego en manos de la población.
Las autoridades cubanas no son transparentes sobre los mecanismos de control de las armas de militares fallecidos, incapacitados o que abandonan el país. tan poco de las escopetas que poseen algunos campesinos y cazadores con licencia.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y en Martín Noticias AM hacemos contacto con la académica cubana Alina Bárbara López. Ella es doctora en Ciencias Filosóficas y miembro de la Academia de Historia de Cuba.
Así es, Ricardo. Alina es además codirectora de Cuba por Cuba, una plataforma digital que se define como un espacio virtual de encuentro y laboratorio de pensamiento cívico. Ante todos los buenos días y gracias, Alina, por aceptar la invitación.
Buenos días para ustedes y bueno, gracias por contactarme.
Bueno, hablemos de la conciencia política en la Cuba de hoy. ¿Cree usted que el ciudadano promedio en la isla tiene conciencia política del momento que está viviendo?
Bueno, yo pienso que conciencia política indudablemente la hay. Sobre todo cuando hablamos de qué cosas sería el ciudadano promedio, porque la conciencia política también necesita de un tiempo de maduración y un sistema con las características que del que tenemos en Cuba. Es un sistema que tiene en su centro la idea de la obediencia y no la idea de la ciudadanía. Es más bien la idea de que la gente sea, las personas sean súbditos y no ciudadanos. Entonces eso, lógicamente, implica toda una serie de cambios que han ocurrido a lo largo de estas más de 6 décadas y que tienen en su centro la idea de la obediencia y de la sumisión a las autoridades. Y eso lógicamente afecta el hecho de que la política es la práctica del ciudadano en los asuntos de la polis, ¿no? O sea, en los asuntos públicos. Y eso es muy difícil, eso es imposible, ha sido imposible en Cuba de lograr. Eso se desmontó toda la noción de ciudadanía y por eso ahora prácticamente lo que se necesita es la maduración de ese sentimiento, de esa conciencia de ente políticos, de que somos no meros objetos de la historia, sino que somos sujetos de la historia. Y claro, en eso ha incidido mucho toda esta entrada de Internet a Cuba, la posibilidad de contrastar ideas, de tener un mayor acceso a la información, de tener posibilidades de visibilizar redes de apoyo y de lograr una emergencia en la sociedad civil no oficialista, que es lo que en estos momentos se está viviendo en Cuba.
El poder político en Cuba por décadas ha sido ejercido por un partido único, el Partido Comunista de Cuba. Doña Lina, ¿qué ocurre en una sociedad monopartidista en la esfera sociopolítica?
Bueno, durante mucho tiempo se moldeó el tipo de persona que necesita ese sistema político. Pero ese molde no se logra solo por directivas políticas. Hay una serie de factores que han sido muy importantes. Por ejemplo, la educación, una educación doctrinal con una filosofía de la historia donde no se ve los retrocesos. Es una filosofía de la historia que siempre está, o sea, que presenta la imagen de una marcha constante hacia un futuro en el cual la persona no puede revertir lo establecido. Por eso es que, por ejemplo, en la Constitución de la República se dice que el socialismo es irreversible, lo cual es una cuestión totalmente incierta, ¿no? La educación con currículos cerrados, muy autoritarios, con una enseñanza muy escolástica, donde se apela siempre al principio de autoridad, unida a un discurso político que tiene esas mismas características, es el discurso de la gran convocatoria de las personas hacia un futuro inaccesible, pero siempre en construcción. Y por otra parte, los medios oficiales, que quizás esa es la parte que más se haya resentido con la entrada a Internet, porque ya sencillamente hay una competencia entre los medios oficiales y los medios alternativos, y también las familias. O sea, de algún modo, cuando tú replicas este tipo de formación, o de formación más bien, también las familias después generan sus propios procesos internos de educación, que también pasa por todo esto. Acepta, obedece, no te busques problemas. Y entonces toda esta situación lleva a lo que el Partido Único necesita. Porque lo que el Partido Único necesita es que no haya un fraccionamiento político en la sociedad, que las personas acepten lo establecido, que obedezcan a lo establecido, y sencillamente eso es lo que lograron por muchísimo tiempo. Pero eso es lo que estamos viendo ahora, que se ha debilitado, que ha empezado por esta idea de que ya el partido no disfruta, porque un partido con estas características necesita como algo obligatorio el control de la información, de la opinión pública y de las comunicaciones, y ya eso sí no lo tiene. Entonces estamos en un proceso de transición de un partido único, de un sistema con rasgos totalitarios, a un sistema prácticamente ya abiertamente policial, abiertamente dictatorial.
Una sociedad cubana que ha cambiado muchísimo con los tiempos. Está el fenómeno de la migración, está el fenómeno económico, también el fenómeno político-social, Alina. Pero ¿cómo revertir todo esto? ¿Qué hacer? Hemos visto varias manifestaciones en diferentes años, y aquí hablar de la manifestación del 11J, las manifestaciones populares del 11J. Pero a partir de ahí se han manifestado personas por asuntos tan disímiles como la falta de electricidad, la falta de comida, la falta de libertades. Así que háblenos un poco de esto.
Sí, la sociedad cubana está en un proceso de transformación constante, en el que quizás el estallido social del 11 y 12 de julio haya sido su momento más evidente, pero ciertamente hay a todos los niveles un cambio, una transformación de las personas que van ganando conciencia de que tienen que dejar de ser súbditos para ser ciudadanos. Y eso es un proceso muy controversial, porque no requiere solo el desmontaje de los aparatos de control del Estado, sino también un poco el desmontaje de ciertas maneras de aprendizaje que hemos tenido nosotros. O sea, no solo te conviertes en ciudadano cuando entiendes de qué manera funcionan las cosas en el sistema político y te interesas en revertirlo, sino de qué manera tú puedes en ese proceso también ser plural, ser democrático, porque la gente cree que vamos a lograr la democracia y que vamos a empezar a ser una sociedad plural, inclusiva, en el mañana. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por ser, por vernos a sí mismos como con todas las notables diferencias que evidentemente existen entre todas las fuerzas, las que son de la oposición organizada y las que no son de la oposición organizada, porque hay una gran ciudadanía que tiene una mentalidad opositora, pero que no está vinculada con ninguna organización política expresamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender también a nosotros a escucharnos, a respetarnos, a ser inclusivos y a ser plurales desde ahora, para poder entonces llegar a ser en el futuro una sociedad donde esas sean las reglas del juego. Pero lógicamente eso requiere de esfuerzo, requiere de una educación cívica, requiere de análisis, requiere de un acompañamiento, no porque seamos nosotros el ombligo del mundo, ni mucho menos, pero la intelectualidad como sector tiene, vamos a decir, las herramientas de para el desmontaje de los discursos del poder más fácilmente que una persona que no tenga esa preparación. Entonces, en ese sentido, se requiere de un acompañamiento de la intelectualidad, que ese constituye un gran problema, porque el Estado policial trata siempre a los intelectuales que emergen con estas inquietudes o con estas posibilidades, pues trata rápidamente de reprimirlos o para que hagan silencio o para que migren. Y durante muchísimo tiempo realmente lo lograron, ¿no? Eso también debe cambiar, debe haber un acompañamiento de la intelectualidad hacia su ciudadanía, hacia sus coterráneos, sus compañeros de lucha dentro de Cuba, sin que desde fuera de Cuba no sea también importantísimo ese acompañamiento, pero debe ser cada vez mayor dentro de Cuba.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a la académica cubana Alina Bárbara López por haber estado acá en Martín Noticias AM. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Resumen informativo en Martín Noticias AM.
Amnistía Internacional denunció ayer que el proceso de excarcelaciones en Cuba, anunciado en enero pasado, se ha llevado a cabo con poca transparencia.
La ONG dijo que hay más preguntas que respuestas, pues no se conocen los criterios bajo los cuales algunas personas fueron excarceladas, mientras cientos de personas más permanecen en prisión solo por ejercer sus derechos humanos.
Además, no ha habido un listado público de personas beneficiadas. No se ha hecho un reconocimiento de que en Cuba existen personas presas por razones políticas. Y el gobierno cubano no ha ofrecido garantías de justicia y reparación.
El 14 de enero, las autoridades cubanas anunciaron que, tras conversaciones con el Vaticano, excarcelarían a 553 personas. Las organizaciones de derechos humanos cubanas que han monitoreado el proceso han verificado hasta la fecha la excarcelación de poco más de 200 personas presas por razones políticas. Sin embargo, el 10 de marzo las autoridades cubanas anunciaron que este proceso había llegado a su fin, todo lo cual nos ha dejado con más preguntas que respuestas. No se conocen los criterios bajo los cuales algunas personas fueron excarceladas mientras cientos de personas permanecen en prisión solo por ejercer sus derechos humanos. No ha habido un listado público de personas beneficiadas. No se ha hecho un reconocimiento de que en Cuba existen personas presas por razones políticas y el gobierno cubano no ha ofrecido garantías de justicia y reparación para las víctimas. Las zonas excarceladas han sido sometidas a restricciones importantes al ejercicio de sus derechos humanos. Han sufrido amenazas, acosos, cortes de internet y hasta detenciones. Todas saben que corren el riesgo de regresar a prisión si deciden alzar su voz nuevamente. Lo más importante, cientos de personas continúan en cárceles en Cuba hoy solamente por ejercer sus derechos humanos.
Amnistía también exigió la libertad de todos los presos políticos y de los prisioneros de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Loreto Hernández, Michael Osorbo, Roberto Pérez Fonseca y Zaylí Navarro.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en entrevista con Martín Noticias AM, informó que según sus registros, 324 de los 553 cubanos excarcelados por el régimen de La Habana, tras el acuerdo con la Iglesia Católica, corresponden a delincuentes comunes.
Larrondo subrayó que lo hecho por el gobierno ha sido abaratar el costo de mantenimiento en prisión para mantenerlos encarcelados en sus casas.
Lo que La Habana ha querido es mencionar una cifra que se parecía a los presos encarcelados del 11 de julio, en torno a 550, y con eso ha tratado de hacer pensar que iba a liberar a todos los del 11 de julio. Falso. Más de 324, según nuestra auditoría en este momento, son delincuentes comunes, ni más ni menos. El régimen es el que he descrito, es un régimen de impedimentos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad condicional o la licencia extrapenal. En realidad, estos excarcelados están presos en sus casas, están presos en su ciudad, están vigilados, están citados, están amenazados, están muchos de ellos obligados a trabajar forzadamente. Es decir, no tienen nada que ver con una liberación, ni siquiera con una libertad condicional o una licencia extrapenal. Esto hay que tenerlo claro. El régimen lo que ha hecho es abaratar el coste de mantenimiento de esos presos en prisión para tenerlos en sus casas, pero igual de limitados que los y controlados que los tienen en prisión. Con lo cual, lo que ha hecho el régimen es, sin ningún intercambio de buena voluntad y tratando de hacer un fraude, tratar de intentar conseguir prebendas y beneficios políticos, como por ejemplo salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Al final, el resultado ha sido que la nueva administración ha revertido esa medida y, por lo tanto, el beneficio político para el régimen no ha existido. Y luego también el beneficio propagandístico del régimen a la hora de excarcelar podría haberse dado si las organizaciones de la sociedad civil no hubiésemos estado tan diligentes a la hora de monitorizar las excarcelaciones.
Ante la creciente represión en contra de la labor humanitaria que se brinda en la casa de la sede de la UNPACU, ubicado en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García, su líder, dijo a Martín Noticias que agentes policiales amenazan a sus colaboradores y a personas necesitadas con ir a prisión de continuar llegando al lugar en busca de alimentos, medicamentos y atención médica.
El lunes, por ejemplo, vinieron 293 personas vulnerables en busca de alimentos. Y ayer martes el número subió a 353, más 9 que vinieron en busca de asistencia médica. Ayer fue un día de mucha represión. Ayer el infame agente de la policía política, conocido como Mario, en la segunda unidad de la policía de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete, amenazaron a Silenay Guevara López, una joven madre de una niña de un año de edad, con que la encarcelarían. Y este individuo, entre otras cosas, le dijo a Silenay Guevara que si quería buscar dónde alimentar su niña, que se prostituyese, porque si seguía viniendo acá, la iban a encarcelar. También detuvieron y amenazaron a Norbelis Alarcón y a Disnubia Rondón Román, con que las encarcelarían si seguían ayudando en la cocina social de la UNPACU. Con los casos vulnerables continúan las amenazas de que los van a internar en un hospital psiquiátrico y también que le van a quitar la mísera asistencia social que algunos reciben.
José Daniel Ferrer García, excarcelado en enero, y otros activistas e integrantes de UNPACU han permanecido bajo el acoso del régimen cubano desde hace varios años por ofrecer este tipo de ayuda en la sede de la organización opositora.
En Cuba, el desabastecimiento de productos de todo tipo aumenta y por consiguiente los precios se incrementan, pero los salarios permanecen iguales. El cubano pierde día a día poder adquisitivo.
Luis Guardia con los detalles.
Se puede decir que el salario del cubano no da. Por mucho que se quiera administrar, que se quiera planificar, no da el salario del cubano.
Esta pudiera ser una opinión generalizada dentro de la población cubana. El desabastecimiento de productos de todo tipo aumenta y por consiguiente los precios se incrementan.
Es difícil salir a comprar porque hoy tenemos un precio, mañana otro, pero los salarios siguen siendo los mismos y entonces pues se vuelve un poco como que engorroso. El día a día de cualquier cubano.
El oficialismo reconoce la crisis y el primer ministro castrista ahora dice estar inmerso en un reordenamiento del comercio interior.
Ya con las nuevas regulaciones que iremos implementando, iremos reordenando este sistema a lo largo y ancho del país.
Debido a la improductividad del Estado partido, este tiene que importar prácticamente la totalidad de los productos que vende a la población mediante la canasta familiar normada. Y a las bodegas los alimentos no llegan. En marzo, el gobierno dice haber comenzado la distribución para la venta del arroz que debía haber llegado en enero. y las 7 libras mensuales se van suministrando a cuentagotas.
Es lo que más le golpea a cubano. Si el cubano tú no le tienes puesto arroz, tú le tienes puesto espagueti, código, no se echa a ver tanto. Pero al ver que no tiene nada, sí golpea demasiado. Se mantiene bravo desde que se levanta hasta que se acuerde.
60 gramos.
Hay quien se acuesta sin comer nada.
La crisis se agudiza y la solución temporal de las autoridades es topar los precios del arroz y los frijoles.
Estamos pasando por muchas necesidades. Yo creo que las MIPYMES, o sea, las medianas empresas, las que están hoy realmente ayudando y acompañando el proceso de abastecimiento en Cuba, tienen que también mediar y tener un tope, porque si no, no se compensa el salario que uno recibe con lo que se oferta.
La pregunta debería ser, ¿por qué las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, sí tienen algo que ofertar, a diferencia del Estado partido? Luis Guardia, Martí Noticias.
La aplicación CBP Home, una nueva forma migratoria para reportar la autodeportación, no es aconsejable para los cubanos, según un abogado.
José Luis Ramos preparó la nota.
Creo que esto hay que entender literalmente lo que dice y revisar cada caso y no generalizar.
Dijo el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el CBP Home, la nueva herramienta digital del gobierno del presidente Donald Trump para que las personas sin un estatus legal abandonen Estados Unidos de manera voluntaria y ordenada.
El que entró con CBP One, que le dieron parol, esa es una persona que probablemente está a nivel de corte y esa es una persona que probablemente pudo haber presentado su asilo con la Corte de Inmigración, aparte de que pudo haber presentado su solicitud de ajuste cubano también con el Servicio de Inmigración o con la Corte, dependiendo de la jurisdicción del caso. Pero esa es una persona que no tiene que necesariamente aceptar esta invitación de salir del país o marcar una intención de salir del país, porque técnicamente es una persona que está en su proceso de corte. Así que esa es una persona que tiene Corte de Inmigración, que no tiene una carta final de deportación. El que ya tenga una carta final de deportación probablemente tiene caso bajo apelación, pero generalmente el que entró con CBP One por la frontera no debería tener una carta de deportación, porque en realidad debía de haber calificado y debe de seguir calificando bajo la ley de ajuste cubano y debe de tener ese ajuste cubano pendiente con el Servicio de Inmigración. Y gran parte de esos casos a nivel de corte ya lo han cerrado precisamente para que la persona, lo han cancelado, para que esa persona pueda solicitar su residencia directamente con el Servicio de Inmigración con el parol.
El CBP Home reemplaza al CBP One, aplicación que utilizaron las personas que solicitaron asilo en el gobierno del expresidente Joe Biden, pero ahora cuenta con una nueva función llamada intención de salida. Los que opten por autodeportarse usando esta herramienta deberán identificarse con una foto e información biográfica. La aplicación presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional de momento está habilitada para los que recibieron un parol humanitario.
Por el momento, si usted cuenta con su parol, usted está con una permanencia legal en el país. Si usted tiene su solicitud de ajuste cubano pendiente, eso sigue pendiente. Si le llegaran a revocar el parol antes de conceder la residencia, tienen derecho a, en un proceso de deportación expedita, de pedir una entrevista de miedo creíble. Entonces, aquí hay muchos atenuantes que hay que analizar cada caso antes de literalmente autodeportarse, porque usted considera que ya se debe de autodeportar.
La ley de ajuste que permite a los cubanos solicitar convertirse en residente permanente legal no está en peligro de desaparecer, dijo el abogado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
A pesar del estricto control de las autoridades cubanas sobre las armas de fuego, el número de crímenes cometidos con ellas en Cuba está creciendo.
Yolanda Huerga entrevistó a expertos.
Las armas de fuego en manos de particulares se ven cada vez más a menudo en Cuba, donde el control estricto del Estado sobre el armamento y todo tipo de materiales letales prohíbe su comercialización.
Ciertamente es considerable el aumento del uso de armas de fuego en la comisión de delitos. No sucede demasiado en los asesinatos en los cuales los asesinos prefieren utilizar arma blanca, pero sí sucede, por ejemplo, en asaltos y robos.
Señaló el investigador senador José Manuel González Rubines, asentado en Madrid.
Debo destacar en esto, y es que muy eventualmente las armas se disparan, por lo cual no podemos tampoco decir que sea ni siquiera un arma de fuego real. O sea, es un arma de fuego que se usa de manera disuasoria, no se detona. Armas de fuego muchas veces con factura artesanal, armas de fuego que muchas veces las personas denuncian que han sido sustraídas del sistema estatal, ya sea por bajas, por robo, por pérdida, o que han entrado al país de manera ilegal. ¿Quiere decir esto que existe un mercado de armas de fuego en Cuba? Posiblemente. Lo que sí es un hecho es que es preocupante cómo circulan armas de fuego en el país.
En la madrugada del 8 de marzo en Camagüey, Osmani Trujillo Guevara murió por un disparo de arma de fuego de fabricación casera. Según explicó a nuestra redacción, un familiar cercano a la víctima que rehusó ser identificado. El hecho fue cometido por uno de los asaltantes a la empresa mayorista de productos alimenticios ubicada en el municipio camagüeyano Esmeralda, donde trabajaba Trujillo Guevara. De acuerdo a nuestra fuente, los implicados en la agresión ya fueron capturados. El Código Penal cubano castiga con privación de libertad de hasta 10 años la portación y tenencia ilegal de armas y explosivos.
La delincuencia y lo que sí ya podríamos estar llamando el crimen organizado dentro de Cuba va haciéndose de armas de fuego.
Acotó desde La Habana el analista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica dos cosas. Primero, la delincuencia está dispuesta a todo. No es ya solo la delincuencia de sobrevivencia, sino es la delincuencia lucrativa. Segundo, que parece haber alguna brecha en los inventarios del propio gobierno.
El último inventario de armas de fuego en manos de la población cubana, del que se tiene noticias, ocurrió en el año 2010. Los observatorios de género han verificado, dentro de los feminicidios compilados, crímenes llevados a cabo con armas de fuego. El primero de este tipo públicamente registrado en Guantánamo, el segundo en Guines, Mayabeque, ambos en 2023. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los ancianos en Cuba envejecen en medio de la crisis que vive el país. La socióloga cubana Elaine Acosta analizó esta problemática que golpea la sociedad cubana.
Yaima Pardo con los detalles.
En medio de la crisis que sacude a toda Cuba, los ancianos se han convertido en el grupo poblacional que más ha crecido en los últimos años, pero también en uno de los más vulnerables. La escasez de recursos esenciales han llevado a los mayores a enfrentar condiciones de vida extremadamente precarias. La jubilación promedio en Cuba apenas alcanza los 1.528 pesos mensuales, una cifra que se queda muy por debajo del salario mínimo establecido en 2.100 pesos. Para poder cubrir las necesidades básicas de alimentación durante un mes, una persona mayor necesitaría el equivalente a más de 12 pensiones, según un reciente estudio del economista Omar Eberleni. El experto concluyó que muchas personas están viviendo por debajo del límite de la pobreza definida por la Organización de Naciones Unidas. Elaine Acosta, doctora en sociología cubana y asociada al Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, analizó el problema de envejecer en Cuba en entrevista con Martí Noticias.
Toda la red de protección social que otrora ofrecía el Estado ha venido reduciéndose significativamente, también las redes familiares y de la comunidad, producto de la migración, del empeoramiento de las condiciones de vida, también se han venido deteriorando, y esto trae como consecuencia que muchas de las personas mayores puedan acudir a realizar todos los trámites que para cualquier persona son engorrosos, más para una persona mayor cuando se trata de acudir a instituciones que puedan resolver las problemáticas que presentan.
Además de la crisis económica, los ancianos enfrentan la soledad, el abandono, en un contexto en el que la migración ha dejado hogares vacíos y familias desmembradas. Las redes sociales se han convertido en espacios donde la sociedad civil y las organizaciones denuncian la situación crítica de las personas mayores.
El Estado cubano ha venido en los últimos años fallando sistemáticamente en la atención a este grupo poblacional, en En primer lugar, porque desconoce la existencia de la pobreza, no reconoce el empeoramiento y agravamiento de las condiciones de vida de la población, no produce o no publica, mejor dicho, datos al respecto y por lo tanto no puede formular políticas adecuadas para atender las necesidades crecientes de este grupo poblacional.
El creciente envejecimiento demográfico en la isla representa un desafío social de gran magnitud y las perspectivas no son alentadoras porque las autoridades son incapaces de implementar políticas efectivas para proteger a la población más vulnerable. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La guerra entre Rusia y Ucrania está en la agenda cuando los ministros de Asuntos Exteriores del G7, grupo de los principales países industrializados, se reúnen hoy en Canadá en medio de un esfuerzo por lograr un alto al fuego en el conflicto.
Las conversaciones en Quebec siguen a las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, que incluyeron una propuesta estadounidense de un alto el fuego inmediato e interino de 30 días, que los líderes ucranianos se declararon dispuestos a aceptar.
El Kremlin ha declarado que está a la espera de conocer la propuesta de alto el fuego de los funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca anunció el miércoles que el asesor de Seguridad Nacional, Steve Witkoff, viajará a Moscú para mantener conversaciones en los próximos días.
Las conversaciones del G7 reúnen a ministros del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump afirmó que Rusia podría enfrentar repercusiones financieras devastadoras si continúa la guerra contra Ucrania.
Nuestra corresponsal en Washington D.C., Michelle Sagué, amplía.
El presidente Donald Trump dijo que tras el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre una propuesta de pausa de 30 días en los combates y una vía para conversaciones de paz, ahora la decisión recae en Rusia. Ucrania acordó un alto el fuego tras más de 8 horas de conversaciones el martes con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita. Cuando se le preguntó si haría algo para presionar a Rusia, Trump dijo que aunque puede hacer cosas financieramente, preferiría no hacerlo. Él dice que en términos financieros podrían perjudicar mucho a Rusia, que sería devastador para ese país, pero que no quiere hacerlo porque quiere ver la paz y que se está cerca de lograr algo. Trump hizo las declaraciones en el despacho Oval durante la visita de Michael Martin, el primer ministro de Irlanda. A una pregunta sobre Gaza, el presidente Trump dijo que nadie está expulsando a ningún palestino del territorio y que era necesario aumentar la ayuda a Gaza, a la vez que exigió un alto el fuego y la liberación de los rehenes restantes. Además, amenazó con intensificar la guerra comercial mundial con nuevos aranceles a los productos de la Unión Europea, después de que los europeos anunciaran que tomarían represalias por las barreras comerciales ya impuestas por el presidente Trump. Apenas horas después de la entrada en vigor de los aranceles de un 25% impuestos por Trump a todas las importaciones estadounidenses de acero y aluminio, Trump anunció que impondría sanciones adicionales si la Unión Europea sigue adelante con su plan de imponer aranceles compensatorios a algunos productos estadounidenses el próximo mes. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mark Carney asumirá este viernes como primer ministro de Canadá, informó el Ejecutivo Nacional. Su juramentación se producirá en Rideau Hall, la residencia oficial, poco menos de una semana después de que fuera elegido el nuevo líder liberal en sustitución de Justin Trudeau, quien renunció al cargo en enero tras 10 años en funciones.
Se espera que a continuación anuncie a su nuevo gabinete, dado que su administración operará de manera independiente a la saliente, pese a tratarse del mismo partido.
Tras su primera reunión con el gabinete actual, Carney se comprometió a participar de una transición fluida y rápida y adelantó que ya está listo para asumir los desafíos de Canadá, entre ellos la tensa relación y la guerra comercial en curso con Estados Unidos, siempre con el foco en el respeto por la soberanía canadiense y con un enfoque común mucho más integral para el comercio.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América en Washington, D.C. para más información.
Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró los avances en las negociaciones de paz para Ucrania y no descarta ejercer presión sobre Rusia para que acepte un cese al fuego de 30 días. Nos informa Celia Mendoza.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta propuesta será entregada directamente a Rusia a través de canales diplomáticos y el gobierno de Vladimir Putin tendrá en sus manos el futuro del cese al fuego. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiteró su apoyo a la propuesta estadounidense.
El presidente Trump insiste en la importancia de lograr la paz en Ucrania y reiteró que no descarta acciones económicas punitivas que podrían presionar a Moscú. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
El gobierno del presidente Donald Trump ha removido los últimos migrantes retenidos en su base naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y los ha enviado de regreso a Estados Unidos mientras esperan su deportación. Dos funcionarios de defensa estadounidense informaron que 40 detenidos, incluidos 23 extranjeros ilegales altamente peligrosos, encarcelados en el centro de detención de la base, fueron trasladados a Luisiana. Los funcionarios afirman que los detenidos fueron trasladados en una aeronave no militar. Dueños de negocios en un barrio latino en Nueva York reportan pérdidas cercanas al 50% y atribuyen al miedo a las redadas migratorias. Nos informa Ángela González.
Los anuncios en español de panaderías, restaurantes, bares y tiendas caracterizan a Corona, un vecindario tradicionalmente hispano en el condado de Queens, pero en los últimos meses los negocios han visto un cambio y reportan una baja en sus ventas.
Redadas o avisos de redadas están empujando a la población a no salir o a quedarse en sus casas.
El restaurante mexicano El Suadero, que se estableció hace 30 años en este vecindario, corre el riesgo de cerrar.
Pues la verdad estamos tratando de mantenerlos de alguna manera, pero si esto continúa así tendremos muchas opciones.
Ángela González, Nueva York.
Las acciones estadounidenses frenaron el miércoles dos jornadas de fuertes caídas cuando datos positivos de inflación propulsaron a unas ganancias aún limitadas por la guerra arancelaria de múltiples frentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los promedios Standard & Poor's 500 y el Nasdaq cerraron en territorio positivo con un fuerte impulso de los valores tecnológicos y otros relacionados. Mientras que el Dow Jones osciló entre el rojo y el verde durante gran parte de la sesión, las fuerzas rusas han expulsado al ejército ucraniano de la ciudad más grande de la región fronteriza rusa de Kursk, afirmaron altas autoridades, mientras funcionarios estadounidenses esperaban la respuesta del Kremlin a una propuesta de alto el fuego de 30 días en el conflicto que ya dura 3 años. Ucrania ha aceptado el plan. Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios inmediatos.
Están escuchando un avance informativo de la Voz de América.
Los principales socios comerciales de Estados Unidos respondieron rápidamente a los aumentos de aranceles de la administración Trump sobre las importaciones de aluminio y acero e impusieron nuevos gravámenes a productos estadounidenses que van desde textiles y calentadores de agua hasta carne de res y whisky. Canadá, el mayor proveedor de acero y aluminio para Estados Unidos, anunció que impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre productos de acero y también aumentará los impuestos a una serie de artículos que van desde herramientas, computadoras y servidores y monitores de pantalla hasta equipos deportivos y productos de hierro fundido.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que será el 2 de abril cuando su gobierno definirá si aplica aranceles a productos estadounidenses. Nos informa Sara Pablo.
Luego de que este martes entraron en vigor los aranceles de 25% para las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que continuarán las conversaciones con funcionarios de ese país hasta el 2 de abril. La mandataria informó que se reunirán con los fabricantes de acero y aluminio, pero el plan es esperar hasta el 2 de abril para definir si México impondría aranceles a dichos productos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El primer ministro de Pakistán viajó este jueves a la convulsa provincia suroccidental de Baluchistán para reunirse con los sobrevivientes de un ataque a un tren y los comandos que rescataron a más de 300 pasajeros de los insurgentes que mataron a 21 civiles y 4 soldados. El Ejército de Liberación de Baluchistán, un grupo ilegalizado responsable de múltiples ataques mortales en los últimos meses, se atribuyó la autoría del ataque. Según el ejército, no resultó en más muertes de pasajeros.
Y al cierre, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC por sus siglas en inglés, solicitó a un juez federal postergar un juicio en el caso que acusa a Amazon de utilizar prácticas engañosas en su programa de suscripción Prime, alegando problemas de en la entidad gubernamental. Avance informativo de La Voz de América.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, y siempre es un gusto tener aquí a Martí Noticias AM, a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
¿Qué tal, Alejandro?
Buenos días, muy bien. Estoy aquí desde hace 15 minutos.
Es más o menos, más o menos.
Deliciosas las empanadas.
Sí, sí, señor. No, sí. Pero gracias. Lo mejor de todo es
virtuales.
Que Ricardo, estamos hablando de la vitamina D, y Ricardo sí. Dice, es que nosotros, digo yo, nosotros nunca vemos el sol, y ajá. Ricardo responde, claro que sí, soy yo.
¿Sabes cómo termina esa frase?
Que viene Pepe la calle.
No, no, él no tuvo abuelita. No, así tuvo. Decimos, así les decimos a las personas que tú sabes.
Así no, pero no tuvo abuelita. Nos reímos un buen rato mientras estamos.
Continuemos o los caliento más.
Así. Vamos nosotros a terminar un repaso con las informaciones de Latinoamérica. Comienzo en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado ha alertado que la captura del expresidente filipino es un mensaje claro de la Corte Penal Internacional, haciendo alusión, por supuesto, a Nicolás Maduro. Oposición en Venezuela redacta reforma energética para aumentar presión sobre Maduro. María Corina y Edmundo van a participar en una reunión en Houston, por supuesto de manera telemática, para hablar de planes a futuro del petróleo. El Departamento de Estado estadounidense responde a Nicolás Maduro. Venezuela debe repatriar a sus migrantes que están ilegalmente en Estados Unidos. Estados Unidos traslada de vuelta a migrantes retenidos en base de Guantánamo. Por cierto, ayer hicimos un reportaje en las plataformas de Martí Noticias, que lo pueden encontrar, vamos a presentarlos a continuación, donde las autoridades migratorias de Panamá han asegurado que la reducción de migrantes transitando la selva del Darién ha llegado a la reducción del 99% desde la llegada del presidente Donald Trump. El mandatario panameño, José Raúl Mulino, dice que se debe a políticas de cierre de algunos pasos que él implementado. En el reportaje nosotros les vimos la cara con nuestros invitados de lo que realmente cree que está sucediendo allí. Escuchemos.
Son cifras poco vistas desde principios del año 2020, y según autoridades migratorias, la reducción ha llegado a 99% en febrero, comparado con las del primer mes de este año, 2025.
Frente a la migración inversa, tenemos varios fenómenos que se están dando en nuestro país, y es precisamente que muchas de las personas están decidiendo por voluntad propia retornar al país de manera segura y ordenada.
El mes pasado, 408 migrantes cruzaron el tapón del Darién hacia Panamá desde su vecina Colombia, frente a los más de 37.000 que emprendieron ese viaje, pero en 2024. La mayoría de las autoridades migratorias de Colombia, Panamá y Centroamérica coinciden en que mucho ha tenido que ver la llegada a la oficina oval del presidente Donald Trump, que desde su campaña electoral prometía aumentar las deportaciones, reforzar y cerrar las fronteras, e incluso elevó las presiones arancelarias con sus vecinos, Canadá y México para que frenaran urgentemente la migración ilegal. El periodista y documentalista Juan Carlos Aguirre ha recorrido la zona en varias oportunidades y le contó a Martín Noticias su visión.
Se debe más a las políticas implementadas por Donald Trump y el miedo que ha generado dentro de los migrantes, que saben que de ir no van a pasar, que de ir y pasar van a ser devueltos de manera inmediata, que van a tener que pasar por una serie de castigos, digámoslo así, de prisión, de cárcel, en estos retenes, en estos albergues que está construyendo o remodelando el gobierno de Donald Trump. Entonces prefieren no ir, o muchos pasan de igual forma a la selva del Darién, pero para poder quedarse en algunos países centroamericanos, entre los que sería Costa Rica y México, ya en Norteamérica, los más apetecidos tal vez por los migrantes, si la intención de ellos es escapar sí o sí de Venezuela.
Aguirre, de origen venezolano, se cree que la mayoría de los migrantes que han cruzado el Darién en los últimos meses son de origen venezolano. Según la agencia de noticias Bloomberg, de las personas que hicieron el viaje en enero, 151 eran de Venezuela, seguidos de 43 de Camerún y 22 de Bangladesh. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Bueno, y hay un reportaje en Chicago Health Magazine refiriéndose al tema del Darién, que toca un tema importantísimo. Mediante datos estadísticos y testimonios personales, el reportaje de la revista habla de las secuelas que deja esta migración forzada en la salud mental, sobre todo de los niños. Es importantísimo, voy a estudiarlo, leerlo, y probablemente les presento un resumen el día de mañana aquí en este espacio Martín Noticias AM. Otros temas: al menos 20 heridos y más de 100 detenidos tras enfrentamientos con la policía en manifestación en Argentina. El fotógrafo argentino Pablo Grillo en estado grave por disparo de la policía en esta protesta. Escándalo en el Congreso también argentino, piñas, insultos entre diputados y oficialistas y libertarios disidentes. En Colombia, Gustavo Petro ordena la destrucción de la disidencia de la FARC, que atentó contra militares en el Cauca. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respalda a corridas de toro, pero propone que se debe evitar el maltrato animal. También en México, se entrega a Guatemala a uno de los narcos más buscados por Estados Unidos. Arrestan en Estados Unidos a un militar nicaragüense que admitió haber masacrado a unas 20 personas. Y termino también con noticia: México dice que esperará el avance del diálogo con Estados Unidos para decidir aranceles al acero y aluminio. Con esta información, y Pepe Lacayo fuera del estudio, no ha venido, ya, no, vamos ya a ponernos asomó, el gorrito. No, ya se asomó. Pero estos nosotros niños, en protesta nos pusimos niños, el gorro.
Estos niños que tengo acá en el estudio.
Hicimos la tarea.
Exacto, el sol y la luna.
Gracias, Marcano.
Feliz día a todos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte tiene mucha, mucha información.
El arrollador Pepe Lacayo, el que todo lo sabe en materia deportiva, no sé en qué más. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
¿Qué tal? Todo tranquilo, gracias a Dios. No sé si pudieron ver anoche el partido Real Madrid.
Pero claro.
Oh, qué barbaridad.
A él le gusta eso.
Es que estas son las noches mágicas de la Champions League. No hay nada en este mundo que se parezca a la Champions League en dramatismo y en calidad de fútbol, por supuesto.
Sigue la maldición.
Seis veces han chocado el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Champions League, y las seis veces el Real ha eliminado al Atlético, incluyendo dos finales. Increíble. Dos finales, una semifinal, un cuarto de final y dos octavos de final. O sea,
que si Vinicius se hubiera marcado el penal que votó, quizás no se hubiera extendido tanto.
Pero viste qué inteligente la movida de Ancelotti, como Vinicius Jr. falla el penalti en la etapa complementaria, entonces lo saca en el antepenúltimo minuto de juego, en el segundo tiempo suplementario, lo saca para no tener que ponerlo por la presión y por la congoja de fallar un segundo penalti en ese partido. ¿Viste qué inteligente?
Eso es un técnico.
Eso es un técnico. Claro, no sé hasta qué punto Vinicius Jr. quería salir del partido. Yo vi que él estaba visiblemente molesto. Pero luego se sentó y dijo, no, hubiera sido una pena si fallo otro penalti en este partido. Fue el penalti peor tirado que yo he visto en mi vida. 3 metros arriba y 3 metros a la derecha.
No han encontrado el balón.
Así que el Real Madrid avanza y ya tenemos los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona contra el actual subcampeón de Europa, el Borussia Dortmund. El Bayern Múnich contra el Inter de Milán. Ay, 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 tremendo partido, serie. el Real Madrid contra el Arsenal de Londres y el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa. Así que le han puesto a... Claro, te digo una cosa, excepto por Liverpool, están los mismos de siempre. Los mismos de siempre. O sea que este nuevo formato de la Champions League, no importa cómo se llame la competencia, no importa el formato que le den, siempre vas a encontrar a los mismos 8 sobrevivientes.
El cuartico está igualito entonces, como dice.
Increíble. Aquí la única sorpresa es que se logró colar el Arsenal de Londres en vez del Liverpool. Eso es lo único nuevo que ha pasado aquí. Así que anoche también tremendo partido. El Arsenal aplastó 9-3 al Eindhoven, mientras que el Brujas perdió contra el Aston Villa 6-1. Eso es lo que tenemos ahora en el fútbol soccer. Hoy tenemos la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, para que tú veas lo que es el fútbol europeo. La Europa League, que es la segunda más importante de Europa, aún así es más importante que la liga que la Copa número uno de cualquier continente. Así que, y genera más dinero.
Pero claro.
Entre los partidos más interesantes de hoy, el Bilbao en casa contra la Roma. La Roma está ganando por ahora 2-1. Este es el partido de vuelta. Real Sociedad y Manchester United empatados 1-1. Y hoy es el segundo partido que... Y esta noche también está Leo Messi en acción. Dicen, en realidad no debería decir nada, porque esta gente me ha embarcado tantas, pero tantas veces. Bueno.
Cruza los dedos.
Mira lo que me están diciendo ahora. Uh-huh. La más reciente conferencia de prensa tiene a Leo Messi viajando a Jamaica para jugar en la CONCACAF Champions, Ya el Inter ganó el partido de ida 2-0 en Fort Lauderdale, pero están diciendo que Leo Messi va a estar con el equipo, pero que no saben si va a jugar. Entonces los 5,000, las 8,000 personas que pagaron el triple de precio en Jamaica por ver a Leo Messi se van a quedar con las dudas.
Lo más bonito a lo mejor se para y lo saluda. Aquí estoy, mírenme.
Eso es lo menos que puede hacer. Que firme autógrafos como por 5 horas, es lo que tiene que hacer.
Que reparta pullover y balones.
Así es. Bueno, en el baloncesto profesional de la NBA... Exactamente lo que yo les dije ayer, bueno, en otros noticieros, porque tengo tantos noticieros que no me acuerdo qué es lo que dije en cuál, que el Miami Heat iba a perder contra
pero
los Clippers.
Pero este es especial.
Sí, correcto. Ah, no, claro que sí, por supuesto. Y que también, y le dije a Juanito Pendaza a las 12 del día que los Celtas de Boston iban a perder contra Oklahoma City Thunder, y así fue, 118-112. También dije que el Miami Heat iba a perder, y lo hizo aquí en la capital del Sol contra los Clippers de Los Ángeles, 119-104, Bogdan Bogdanovic con 30 puntos. ¿A que tú no puedes decir eso?
Pero yo le achico el nombre y le digo, no
Bandam,
sé.
Bandam.
Muchachito.
Bogdan Bogdanovic, 30 puntos en ese partido. San Antonio derrotó a Dallas, 126-116. Fox con 32 puntos y los Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Nuggets de Denver. Eso fue sorpresa para todo el mundo. Anthony Edwards con 29 puntos en la jornada. Los Knicks de Nueva York. Oye, ¿no te da vergüenza acudir al tiempo suplementario para derrotar en casa a los Trail Blazers de Portland?
Hay que entretener al
público local.
Sí,
por poco pierden. Por entretener tanto, por poco pierden el partido.
Hay que vender hot dogs.
Así que ya me están diciendo que los cuartos de final de la Champions League, tengo las fechas, se van a jugar los partidos de ida el 8 y 9 de abril y luego los partidos de vuelta el 15 y 16 de abril. Ya te puedo decir desde ahora que el Paris Saint-Germain le tocó un rival relativamente fácil. Estamos hablando de los mejores 8 equipos del mundo, ya que no hay pan con jamón. Pero hay uno que es uno que no conoce muy bien la trayectoria, que es el Aston Villa de Inglaterra, donde juega Dibu Martínez, el portero de la selección argentina.
¿Le siguen diciendo que es el mejor portero del mundo? ¿Todavía le dicen así?
Yo no estaría muy seguro de eso.
Buenísimo.
El italiano del Paris Saint-Germain, Donnarumma. Courtois también, del Real Madrid, es increíble. Le dicen la araña. Y al Real Madrid le ha tocado ahora un Arsenal que va a estar muy descansado porque en esta serie aplastó al Eindhoven 9-3 e inclusive se puede dar el lujo de descansar varios jugadores. Se pudo dar el lujo de descansar varios jugadores en ambos encuentros y no tuvo que jugar el repechaje como lo ha tenido que hacer el Real Madrid. Así que el Arsenal de Londres mucho más descansado para estos cuartos de final de la Champions. El Barcelona contra el Borussia Dortmund también es tremenda serie, porque el Dortmund es el actual subcampeón europeo y todavía existe la posibilidad de la final soñada, Real Madrid-Barcelona. Bueno. Los han encaminado justamente para chocar en la final. No se verían la cara hasta la final si es que los dos llegan a la final, que también es un factor importante.
Barcelona está jugando bien,
pero tiene al Bayern de Múnich por ahí. Tiene que enfrentarse al Bayern de Múnich.
Ay, ay,
si espera ir. Y la final va a ser en Múnich.
Pepe no da esperanza,
hasta
señor.
Aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami, sí. ¿Qué? Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya llegamos a otra jornada más de Martí Noticias AM con todo el compendio informativo que usted necesita saber. El abrazo, por supuesto, indiscutible para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Seguimos? Aquí estamos avanzando en la mañana. Muchísimas gracias por el saludo, por el abrazo. Como siempre, lo compartimos con los oyentes.
Y, por supuesto, todo preparado en esta jornada de día jueves 13 de marzo, hoy Día Mundial del Riñón, y también hoy día significativo para el mundo católico, 12 años de papado con Francisco, quien se encuentra todavía hospitalizado. La producción es de Janet Lomba, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Y estos son los titulares. Arrestan a exmiembro de la inteligencia cubana por obtener residencia de Estados Unidos ilegalmente.
Familiares de presos políticos se reaccionan a fin de excarcelaciones.
Y crece el número de crímenes cometidos con armas de fuego en Cuba, según expertos. Ampliamos a esta hora noticias que ocupan titulares en nuestra página web martinoticias.com y en nuestras plataformas digitales. Autoridades de Estados Unidos arrestaron el miércoles a un exmiembro de la inteligencia cubana por haber obtenido de manera fraudulenta su residencia permanente en el país. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada.
Un comunicado de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, indica que el arresto se produjo en West Park, en el condado de Broward, y que participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones FBI.
Obtener fraudulentamente el estatus de residente permanente legal constituye una violación de la ley de inmigración estadounidense.
Los funcionarios afirmaron que el arresto formaba parte de los esfuerzos continuos para identificar y aprehender a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Familiares de presos políticos encausados por manifestarse el 11 de julio del 2021 aseguran que hubo manipulación y falta de transparencia por parte del gobierno en el recién concluido proceso de excarcelaciones.
El lunes, las autoridades cubanas anunciaron que las excarcelaciones anticipadas de 553 personas sancionadas por delitos diversos en la isla, beneficiadas en el espíritu del jubileo ordinario de 2025 de la Iglesia Católica, había concluido.
Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron entonces su preocupación por las irregularidades del proceso, en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.
Varios padres de presos políticos que cumplen condenas por su participación en las protestas del 11J aseguraron a Martín Noticias que a sus seres queridos nunca se les tomó en cuenta para recibir este beneficio.
Y aunque en Cuba no se ha investigado a profundidad la implicación de armas de fuego en la ejecución de crímenes, muchos expertos en declaraciones a Martín Noticias dijeron que sí se aprecia un aumento de los delitos que las involucran.
El Código Penal cubano castiga con privación de libertad de hasta 10 años la portación y tenencia ilegal de armas y explosivos.
El último inventario de armas de fuego en Cuba de que se tiene noticias ocurrió en el año 2010, cuando el Ministerio del Interior de Cuba ordenó el registro de todas las armas de fuego en manos de la población.
Las autoridades cubanas no son transparentes sobre los mecanismos de control de las armas de militares fallecidos, incapacitados o que abandonan el país. Tampoco de las escopetas que poseen algunos campesinos y cazadores con licencia.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y en Martín Noticias AM hacemos contacto con la académica cubana Alina Bárbara López. Ella es doctora en ciencias filosóficas y miembro de la Academia de Historia de Cuba.
Así es, Ricardo. Alina es además codirectora de Cuba por Cuba, una plataforma digital que se define como un espacio virtual de encuentro y laboratorio de pensamiento cívico. Ante todo, los buenos días y gracias, Alina, por aceptar la invitación.
Buenos días para ustedes y bueno, gracias por contactarme.
Bueno, hablemos de la conciencia política en la Cuba de hoy. ¿Cree usted que el ciudadano promedio en la isla tiene conciencia política del momento que está viviendo?
Bueno, yo pienso que conciencia política indudablemente la hay. Sobre todo cuando hablamos de qué cosa sería el ciudadano promedio, porque la conciencia política también necesita de un tiempo de maduración y un sistema con las características que del que tenemos en Cuba. Es un sistema que tiene en su centro la idea de la obediencia y no la idea de la ciudadanía. Es más bien la idea de que la gente sea, las personas sean súbditos y no ciudadanos. Entonces eso, lógicamente, implica toda una serie de cambios que han ocurrido a lo largo de estas más de 6 décadas y que tienen en su centro la idea de la obediencia y de la sumisión a las autoridades. Y eso lógicamente afecta el hecho de que la política es la práctica del ciudadano en los asuntos de la polis, ¿no? O sea, en los asuntos públicos. Y eso es muy difícil, eso es imposible, ha sido imposible en Cuba de lograr. Eso se desmontó toda la noción de ciudadanía y por eso ahora prácticamente lo que se necesita es la maduración de ese sentimiento, de esa conciencia de ente políticos, de que somos no meros objetos de la historia, sino que somos sujetos de la historia. Y claro, en eso ha incidido mucho toda esta entrada de Internet a Cuba, la posibilidad de contrastar ideas, de tener un mayor acceso a la información, de tener posibilidades de visibilizar redes de apoyo y de lograr una emergencia en la sociedad civil no oficialista, que es lo que en estos momentos se está viviendo en Cuba.
El poder político en Cuba por décadas ha sido ejercido por un partido único, el Partido Comunista de Cuba. Doña Lina, ¿qué ocurre en una sociedad monopartidista en la esfera sociopolítica?
Bueno, durante mucho tiempo se moldeó el tipo de persona que necesita ese sistema político. Pero ese molde no se logra solo por directivas políticas. Hay una serie de factores que han sido muy importantes. Por ejemplo, la educación, una educación doctrinal con una filosofía de la historia donde no se ve los retrocesos. Es una filosofía de la historia que siempre está, o sea, que presenta la imagen de una marcha constante hacia un futuro en el cual la persona no puede revertir lo establecido. Por eso es que, por ejemplo, en la Constitución de la República se dice que el socialismo es irreversible, lo cual es una cuestión totalmente incierta, ¿no? La educación con currículos cerrados, muy autoritarios, con una enseñanza muy escolástica, donde se apela siempre al principio de autoridad, unida a un discurso político que tiene esas mismas características. Es el discurso de la gran convocatoria de las personas hacia un futuro inaccesible, pero siempre en construcción. Y por otra parte, los medios oficiales, que quizás esa es la parte que más se haya resentido con la entrada a Internet, porque ya sencillamente hay una competencia entre los medios oficiales y los medios alternativos, y también las familias. O sea, de algún modo, cuando tú replicas este tipo de formación, o de formación más bien, también las familias después generan sus propios procesos internos de educación, que también pasa por todo esto. Acepta, obedece, no te busques problemas. Y entonces toda esta situación lleva a lo que el Partido Único necesita. Porque lo que el Partido Único necesita es que no haya un fraccionamiento político en la sociedad, que las personas acepten lo establecido, que obedezcan a lo establecido, y sencillamente eso es lo que lograron por muchísimo tiempo. Pero eso es lo que estamos viendo ahora, que se ha debilitado, que ha empezado por esta idea de que ya el partido no disfruta, porque un partido con estas características necesita como algo obligado.
Años, y aquí hablar de la manifestación del 11J, las manifestaciones populares del 11J, pero a partir de ahí se han manifestado personas por asuntos tan disímiles como la falta de electricidad, la falta de comida, la falta de libertades. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, la sociedad cubana está en un proceso de transformación constante en el que quizás el estallido social del 11 y 12 de julio haya sido su momento más evidente, pero ciertamente hay a todos los niveles un cambio, una transformación de las personas que van ganando conciencia de que tienen que dejar de ser súbditos para ser ciudadanos. Y eso es un proceso muy controversial porque no requiere solo el desmontaje de los aparatos de control del Estado, sino también un poco el desmontaje de ciertas maneras de aprendizaje que hemos tenido nosotros. O sea, no solo te conviertes en ciudadano cuando entiendes de qué manera funcionan las cosas en el sistema político y te interesas en revertirlo, sino de qué manera tú puedes en ese proceso también ser plural, ser democrático, porque la gente cree que que vamos a lograr la democracia y que vamos a empezar a ser una sociedad plural, inclusiva, en el mañana. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por ser, por vernos a sí mismos como con todas las notables diferencias que evidentemente existen entre todas las fuerzas, las que son de la oposición organizada y las que no son de la oposición organizada, porque hay una gran ciudadanía que tiene una mentalidad opositora, pero que no está vinculada con ninguna organización política expresamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender también a nosotros a escucharnos, a respetarnos, a ser inclusivos y a ser plurales desde ahora, para poder entonces llegar a ser en el futuro una sociedad donde esas sean las reglas de juego. Pero lógicamente eso requiere de esfuerzo, requiere de una educación cívica, requiere de análisis, requiere de un acompañamiento, no porque seamos nosotros el ombligo del mundo, ni mucho menos, pero la intelectualidad como sector tiene, vamos a decir, las herramientas de para el desmontaje de los discursos del poder más fácilmente que una persona que no tenga esa preparación. Entonces, en ese sentido, se requiere de un acompañamiento de la intelectualidad, que ese constituye un gran problema, porque el Estado policial trata siempre a los intelectuales que emergen con estas inquietudes o con estas posibilidades, pues trata rápidamente de reprimirlos o para que hagan silencio o para que migren. Y durante muchísimo tiempo realmente lo lograron, ¿no? Eso también debe cambiar, debe haber un acompañamiento de la intelectualidad hacia su ciudadanía, hacia sus coterráneos, sus compañeros de lucha dentro de Cuba, sin que desde fuera de Cuba no sea también importantísimo ese acompañamiento, pero debe ser cada vez mayor dentro de Cuba.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a la académica cubana Alina Bárbara López por haber estado acá en Martí Noticias AM. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Resumen informativo en Martí Noticias AM.
Amnistía Internacional denunció ayer que el proceso de excarcelaciones en Cuba, anunciado en enero pasado, se ha llevado a cabo con poca transparencia.
La ONG dijo que hay más preguntas que respuestas, pues no se conocen los criterios bajo los cuales algunas personas fueron excarceladas, mientras cientos de personas más permanecen en prisión solo por ejercer sus derechos humanos.
Además, no ha habido un listado público de personas beneficiadas. No se ha hecho un reconocimiento de que en Cuba existen personas presas por razones políticas. Y el gobierno cubano no ha ofrecido garantías de justicia y reparación.
El 14 de enero, las autoridades cubanas anunciaron que, tras conversaciones con el Vaticano, excarcelarían a 553 personas. Las organizaciones de derechos humanos cubanas que han monitoreado el proceso han verificado hasta la fecha la excarcelación de poco más de 200 personas presas por razones políticas. Sin embargo, el 10 de marzo las autoridades cubanas anunciaron que este proceso había llegado a su fin, todo lo cual nos ha dejado con más preguntas que respuestas. No se conocen los criterios bajo los cuales algunas personas fueron excarceladas mientras cientos de personas permanecen en prisión solo por ejercer sus derechos humanos. No ha habido un listado público de personas beneficiadas. No se ha hecho un reconocimiento de que en Cuba existen personas presas por razones políticas y el gobierno cubano no ha ofrecido garantías de justicia y reparación para las víctimas. Las personas excarceladas han sido sometidas a restricciones importantes al ejercicio de sus derechos humanos. Han sufrido amenazas, acosos, cortes de internet y hasta detenciones. Todas saben que corren el riesgo de regresar a prisión si deciden alzar su voz nuevamente. Lo más importante, cientos de personas continúan en cárceles en Cuba hoy solamente por ejercer sus derechos humanos.
Amnistía también exigió la libertad de todos los presos políticos y de los prisioneros de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Loreto Hernández, Michael Osorbo, Roberto Pérez Fonseca y Zaylí Navarro.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en entrevista con Martín Noticias AM, informó que según sus registros, 324 de los 553 cubanos excarcelados por el régimen de La Habana, tras el acuerdo con la Iglesia Católica, corresponden a delincuentes comunes.
Larrondo subrayó que lo hecho por el gobierno ha sido abaratar el costo de mantenimiento en prisión para mantenerlos encarcelados en sus casas.
Lo que La Habana ha querido es mencionar una cifra que se parecía a los presos encarcelados del 11 de julio, 550, en torno a 550, y con eso ha tratado de hacer pensar que iba a liberar a todos los del 11 de julio. Falso. Más de 324, según nuestra auditoría en este momento, son delincuentes comunes. Es la consolidación de las intenciones del régimen para realizar un fraude, ni más ni menos. El régimen es el que he descrito, es un régimen de impedimentos de derechos humanos fundamentales que no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad condicional o la licencia extrapenal. En realidad, estos excarcelados están presos en sus casas, están presos en su ciudad, están vigilados, están citados, están amenazados, están muchos de ellos obligados a trabajar forzadamente. Es decir, no tienen nada que ver con una liberación, ni siquiera con una libertad condicional o una licencia extrapenal. Esto hay que tenerlo claro. El régimen lo que ha hecho es abaratar el coste de mantenimiento de esos presos en prisión para tenerlos en sus casas, pero igual de limitados que los y controlados que los tienen en prisión. Con lo cual, lo que ha hecho el régimen es, sin ningún intercambio de buena voluntad y tratando de hacer un fraude, tratar de intentar conseguir prebendas y beneficios políticos, como por ejemplo salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Al final, el resultado ha sido que la nueva administración ha revertido esa medida y, por lo tanto, el beneficio político para el régimen no ha existido, y luego también el beneficio propagandístico del régimen a la hora de excarcelar podría haberse dado si las organizaciones de la sociedad civil no hubiésemos estado tan diligentes a la hora de monitorizar las excarcelaciones.
Ante la creciente represión en contra de la labor humanitaria que se brinda en la casa de la sede de la UNPACU, ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García, su líder, dijo a Martín Noticias que agentes policiales amenazan a sus colaboradores y a personas necesitadas con ir a prisión de continuar llegando al lugar en busca de alimentos, medicamentos y atención médica.
El lunes, por ejemplo, vinieron 293 personas vulnerables en busca de alimentos. Y ayer martes el número subió a 353, más 9 que vinieron en busca de asistencia médica. Ayer fue un día de mucha represión. Ayer el infame agente de la policía política, conocido como Mario, en la segunda unidad de la policía de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete, amenazaron a Silenay Guevara López, una joven madre de una niña de un año de edad, con que la encarcelarían. Y este individuo, entre otras cosas, le dijo a Silenay Guevara que si quería buscar dónde alimentar su niña, que se prostituyese, porque si seguía viniendo acá, la iban a encarcelar. También detuvieron y amenazaron a Norbelis Alarcón y a Disnubia Rondón Román, con que las encarcelarían si seguían ayudando en la cocina social de la UNPACU. Con los casos vulnerables continúan las amenazas de que los van a internar en un hospital psiquiátrico y también que le van a quitar la mísera asistencia social que algunos reciben.
José Daniel Ferrer García, excarcelado en enero, y otros activistas e integrantes de UNPACU han permanecido bajo el acoso del régimen cubano desde hace varios años por ofrecer este tipo de ayuda en la sede de la organización opositora.
En Cuba, el desabastecimiento de productos de todo tipo aumenta y por consiguiente los precios se incrementan, pero los salarios permanecen iguales. El cubano pierde día a día poder adquisitivo.
Luis Guardia con los detalles.
Se puede decir que el salario del cubano no da. Por mucho que se quiera administrar, que se quiera planificar, no da el salario del cubano.
Esta pudiera ser una opinión generalizada dentro de la población cubana. El desabastecimiento de productos de todo tipo aumenta y por consiguiente los precios se incrementan.
Es difícil salir a comprar porque hoy tenemos un precio, mañana otro, pero los salarios siguen siendo los mismos y entonces pues se vuelve un poco como que engorroso el día a día de cualquier cubano.
El oficialismo reconoce la crisis y el primer ministro castrista ahora dice estar inmerso en un reordenamiento del comercio interior.
Ya con las nuevas regulaciones que iremos implementando, iremos reordenando este sistema a lo largo y ancho del país.
Debido a la improductividad del Estado partido, este tiene que importar prácticamente la totalidad de los productos que vende a la población mediante la canasta familiar normada. Y a las bodegas los alimentos no llegan. En marzo, el gobierno dice haber comenzado la distribución para la venta del arroz que debía haber llegado en enero. Y las 7 libras mensuales se van suministrando a cuenta gotas.
Es lo que más le golpea al cubano. Si el cubano tú no le tienes puesto arroz, tú no le tienes puesto espagueti, codito, no se echa a ver tanto. Pero al ver que no tiene nada, sí golpea demasiado. Se mantiene bravo desde que se levanta hasta que se acuesta.
60 gramos.
Hay quien se acuesta sin comer nada.
La crisis se agudiza y la solución temporal de las autoridades es topar los precios del arroz y los frijoles.
Estamos pasando por muchas necesidades. Yo creo que las MIPYMES, o sea, las medianas empresas, las que están hoy realmente ayudando y acompañando el proceso de abastecimiento en Cuba, tienen que también mediar y tener un tope, porque si no, no se compensa el salario que uno recibe con lo que se oferta.
La pregunta debería ser, ¿por qué las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, sí tienen algo que ofertar, a diferencia del Estado partido? Luis Guardia, Martín Noticias.
La aplicación CBP Home, una nueva forma migratoria para reportar la autodeportación, no es aconsejable para los cubanos, según un abogado.
José Luis Ramos preparó la nota.
Creo que esto hay que entender literalmente lo que dice y revisar cada caso y no generalizar.
Dijo el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el CBP Home, la nueva herramienta digital del gobierno del presidente Donald Trump para que las personas sin un estatus legal abandonen Estados Unidos de manera voluntaria y ordenada.
El que entró con CBP One, que le dieron parol, esa es una persona que probablemente está a nivel de corte y esa es una persona que probablemente pudo haber presentado su asilo con la Corte de Inmigración, aparte de que pudo haber presentado su solicitud de ajuste cubano también con el Servicio de Inmigración o con la Corte, dependiendo de la jurisdicción del caso. Pero esa es una persona que no tiene que necesariamente aceptar esta invitación de salir del país o marcar una intención de salir del país, porque técnicamente es una persona que está en su proceso de corte. Así que esa es una persona que tiene Corte de Inmigración, que no tiene una carta final de deportación. El que ya tenga una carta final de deportación probablemente tiene caso bajo apelación, pero generalmente el que entró con CBP One por la la frontera no debería tener una carta de deportación, porque en realidad debía de haber calificado y debe de seguir calificando bajo la ley de ajuste cubano, y debe de tener ese ajuste cubano pendiente con el servicio de inmigración. Y gran parte de esos casos a nivel de corte ya lo han cerrado precisamente para que la persona, lo han cancelado, para que esa persona pueda solicitar su residencia directamente con el servicio de inmigración con el parol.
El CBP Home reemplaza al CBP One, aplicación que utilizaron las personas que solicitaron asilo en el gobierno del expresidente Joe Biden, pero ahora cuenta con una nueva función llamada intención de salida. Los que opten por autodeportarse usando esta herramienta deberán identificarse con una foto e información biográfica. La aplicación presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional de momento está habilitada para los que recibieron un parol humanitario.
Por el momento, si usted cuenta con su parol, usted está con una permanencia legal en el país. Si usted tiene su solicitud de ajuste cubano pendiente, eso sigue pendiente. Si le llegaran a revocar el parol antes de conceder la residencia, tienen derecho a, en un proceso de deportación expedita, de pedir una entrevista de miedo creíble. Entonces, aquí hay muchos atenuantes que hay que analizar cada caso antes de literalmente autodeportarse, porque usted considera que ya se debe de autodeportar.
La ley de ajuste que permite a los cubanos solicitar convertirse en residente permanente legal no está en peligro de desaparecer, dijo el abogado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
A pesar del estricto control de las autoridades cubanas sobre las armas de fuego, el número de crímenes cometidos con ellas en Cuba está creciendo.
Yolanda Huerga entrevistó expertos.
Las armas de fuego en manos de particulares se ven cada vez más a menudo en Cuba, donde el control estricto del Estado sobre el armamento y todo tipo de materiales letales prohíbe su comercialización.
Ciertamente es considerable el aumento del uso de armas de fuego en la comisión de delitos. No sucede demasiado en los asesinatos, en los cuales los asesinos prefieren utilizar arma blanca, pero sí sucede, por ejemplo, en asaltos y robos.
Señaló el investigador José Manuel González Rubines, asentado en Madrid.
Debo destacar en esto, y es que muy eventualmente las armas se disparan, por lo cual no podemos tampoco decir que sea ni siquiera un arma de fuego real. O sea, es un arma de fuego que se usa de manera disuasoria, no se detona. Armas de fuego muchas veces con factura artesanal, armas de fuego que muchas veces las personas denuncian que han sido sustraídas del sistema estatal, ya sea por bajas, por robo, por pérdida, o que han entrado al país de manera ilegal. ¿Quiere decir esto que existe un mercado de armas de fuego en Cuba? Posiblemente. Lo que sí es un hecho es que es preocupante cómo circulan armas de fuego en el país.
En la madrugada del 8 de marzo en Camagüey, Osmani Trujillo Guevara murió por un disparo de arma de fuego de fabricación casera. Según explicó a nuestra redacción, un familiar cercano a la víctima que rehusó ser identificado. El hecho fue cometido por uno de los asaltantes a la empresa mayorista de productos alimenticios ubicada en el municipio camagüeyano Esmeralda, donde trabajaba Trujillo Guevara. De acuerdo a nuestra fuente, los implicados en la agresión ya fueron capturados. El Código Penal cubano castiga con privación de libertad de hasta 10 años la portación y tenencia ilegal de armas y explosivos.
La delincuencia y lo que sí ya podríamos estar llamando el crimen organizado dentro de Cuba va haciéndose de armas de fuego.
Acotó desde La Habana el analista político Manuel Cuesta Morúa.
Indica dos cosas. Primero, la delincuencia está dispuesta a todo. No es ya solo la delincuencia de sobrevivencia, sino es la delincuencia lucrativa. Segundo, que parece haber alguna brecha en los inventarios del propio gobierno.
El último inventario de armas de fuego en manos de la población cubana del que se tiene noticias ocurrió en el año 2010. Los observatorios de género han verificado dentro de los feminicidios compilados crímenes llevados a cabo con armas de fuego. El primero de este tipo públicamente registrado en Guantánamo, el segundo en Guines, Mayabeque, ambos en 2023. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los ancianos en Cuba envejecen en medio de la crisis que vive el país. La socióloga cubana Elaine Acosta analizó esta problemática que golpea la sociedad cubana.
Yaima Pardo con los detalles.
En medio de la crisis que sacude a toda Cuba, los ancianos se han convertido en el grupo poblacional que más ha crecido en los últimos años, pero también en uno de los más vulnerables. La escasez de recursos esenciales han llevado a los mayores a enfrentar condiciones de vida extremadamente precarias. La jubilación promedio en Cuba apenas alcanza los 1.528 pesos mensuales, una cifra que se queda muy por debajo del salario mínimo establecido en 2.100 pesos. Para poder cubrir las necesidades básicas de alimentación durante un mes, una persona mayor necesitaría el equivalente a más de 12 pensiones, según un reciente estudio del economista Omar Eberleni. El experto concluyó que muchas personas están viviendo por debajo del límite de la pobreza definida por la Organización de Naciones Unidas. Elaine Acosta, doctora en sociología cubana y asociada al Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, analizó el problema de envejecer en Cuba en entrevista con Martín Noticias.
Toda la red de protección social que otrora ofrecía el Estado ha venido reduciéndose significativamente. También las redes familiares y de la comunidad, producto de la migración y del empeoramiento de las condiciones de vida, también se han venido deteriorando, y esto trae como consecuencia que muchas de las personas mayores puedan acudir a realizar todos los trámites que para cualquier persona son engorrosos, más para una persona mayor cuando se trata de acudir a instituciones que puedan resolver las problemáticas que presentan.
Además de la crisis económica, los ancianos enfrentan la soledad, el abandono, en un contexto en el que la migración ha dejado hogares vacíos y familias desmembradas. Las redes sociales se han convertido en espacios donde la sociedad civil y las organizaciones denuncian la situación crítica de las personas mayores.
El Estado cubano ha venido en los últimos años fallando sistemáticamente en la atención a este grupo poblacional. En primer lugar, porque desconoce la existencia de la pobreza, no reconoce el empeoramiento y agravamiento de las condiciones de vida de la población, no produce o no publica, mejor dicho, datos al respecto, y por lo tanto no puede formular políticas adecuadas para atender las necesidades crecientes de este grupo poblacional.
El creciente envejecimiento demográfico en la isla representa un desafío social de gran magnitud, y las perspectivas no son alentadoras, porque las autoridades son incapaces de implementar políticas efectivas para proteger a la población más vulnerable. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La guerra entre Rusia y Ucrania está en la agenda cuando los ministros de Asuntos Exteriores del G7, grupo de los principales países industrializados, se reúnen hoy en Canadá en medio de un esfuerzo por lograr un alto al fuego en el conflicto.
Las conversaciones en Quebec siguen a las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, que incluyeron una propuesta estadounidense de un alto el fuego inmediato e interino de 30 días, que los líderes ucranianos se declararon dispuestos a aceptar.
El Kremlin ha declarado que está a la espera de conocer la propuesta de alto el fuego de los funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca anunció el miércoles que el asesor de Seguridad Nacional, Steve Witkoff, viajará a Moscú para mantener conversaciones en los próximos días.
Las conversaciones del G7 reúnen a ministros del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump afirmó que Rusia podría enfrentar repercusiones financieras devastadoras si continúa la guerra contra Ucrania.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El presidente Donald Trump dijo que tras el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre una propuesta de pausa de 30 días en los combates y una vía para conversaciones de paz, ahora la decisión recae en Rusia. Ucrania acordó un alto el fuego tras más de 8 horas de conversaciones el martes con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita. Cuando se le preguntó si haría algo para presionar a Rusia, Trump dijo que aunque puede hacer cosas financieramente, preferiría no hacerlo. Él dice que en términos financieros podrían perjudicar mucho a Rusia, que sería devastador para ese país, pero que no quiere hacerlo porque quiere ver la paz y que se está cerca de lograr algo. Trump hizo las declaraciones en el despacho Oval durante la visita de Michael Martin, el primer ministro de Irlanda. A una pregunta sobre Gaza, el presidente Trump dijo que nadie está expulsando a ningún palestino del territorio y que era necesario aumentar la ayuda a Gaza, a la vez que exigió un alto el fuego y la liberación de los rehenes restantes. Además, amenazó con intensificar la guerra comercial mundial con nuevos aranceles a los productos de la Unión Europea, después de que los europeos anunciaran que tomarían represalias por las barreras comerciales ya impuestas por el presidente Trump. Apenas horas después de la entrada en vigor de los aranceles de un 25% impuestos por Trump a todas las importaciones estadounidenses de acero y aluminio, Trump anunció que impondría sanciones adicionales si la Unión Europea sigue adelante con su plan de imponer aranceles compensatorios a algunos productos estadounidenses el próximo mes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mark Carney asumirá este viernes como primer ministro de Canadá, informó el Ejecutivo Nacional. Su juramentación se producirá en Rideau Hall, la residencia oficial, poco menos de una semana después de que fuera elegido el nuevo líder liberal en sustitución de Justin Trudeau, quien renunció al cargo en enero tras 10 años en funciones.
Se espera que a continuación anuncie a su nuevo gabinete, dado que su administración operará de manera independiente a la saliente, pese a tratarse del mismo partido.
Tras su primera reunión con el gabinete actual, Carney se comprometió a participar de una transición fluida y rápida y adelantó que ya está listo para asumir los desafíos de Canadá, entre ellos la tensa relación y la guerra comercial en curso con Estados Unidos, siempre con el foco en el respeto por la soberanía canadiense y con un enfoque común mucho más integral para el comercio.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América en Washington, D.C. para más información.
Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró los avances en las negociaciones de paz para Ucrania y no descarta ejercer presión sobre Rusia para que acepte un cese al fuego de 30 días. Nos informa Celia Mendoza.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta propuesta será entregada directamente a Rusia a través de canales diplomáticos y el gobierno de Vladimir Putin tendrá en sus manos el futuro del cese al fuego. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiteró su apoyo a la propuesta estadounidense.
El presidente Trump insiste en la importancia de lograr la paz en Ucrania y reiteró que no descarta acciones económicas punitivas que podrían presionar a Moscú. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
El gobierno del presidente Donald Trump ha removido los últimos migrantes retenidos en su base naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y los ha enviado de regreso a Estados Unidos mientras esperan su deportación. Dos funcionarios de defensa estadounidense informaron que 40 detenidos, incluidos 23 extranjeros ilegales altamente peligrosos, encarcelados en el centro de detención de la base, fueron trasladados a Luisiana. Los funcionarios afirman que los detenidos fueron trasladados en una aeronave no militar. Dueños de negocios en un barrio latino en Nueva York reportan pérdidas cercanas al 50% y atribuyen al miedo a las redadas migratorias. Nos informa Ángela González.
Los anuncios en español de panaderías, restaurantes, bares y tiendas caracterizan a Corona, un vecindario tradicionalmente hispano en el condado de Queens, pero en los últimos meses los negocios han visto un cambio y reportan una baja en sus ventas.
Redadas o avisos de redadas están empujando a la población a no salir o a quedarse en sus casas.
El restaurante mexicano El Suadero, que se estableció hace 30 años en este vecindario, corre el riesgo de cerrar.
Pues la verdad estamos tratando de mantenerlos de alguna manera, pero si esto continúa así, tendremos muchas opciones.
Ángela González, Nueva York.
Las acciones estadounidenses frenaron el miércoles dos jornadas de fuertes caídas cuando datos positivos objetivos de inflación propulsaron a unas ganancias aún limitadas por la guerra arancelaria de múltiples frentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los promedios Standard & Poor's 500 y el Nasdaq cerraron en territorio positivo con un fuerte impulso de los valores tecnológicos y otros relacionados, mientras que el Dow Jones osciló entre el rojo y el verde durante gran parte de la sesión. Las fuerzas rusas han expulsado al ejército ucraniano de la ciudad más grande de la región fronteriza rusa de Kursk, afirmaron altas autoridades, mientras funcionarios estadounidenses esperaban la respuesta del Kremlin a una propuesta de alto el fuego de 30 días en el conflicto que ya dura 3 años. Ucrania ha aceptado el plan. Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios inmediatos.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
Los principales socios comerciales de Estados Unidos respondieron rápidamente a los aumentos de aranceles de la administración Trump sobre las importaciones de aluminio y acero e impusieron nuevos gravámenes a productos estadounidenses que van desde textiles y calentadores de agua hasta carne de res y whisky. Canadá, el mayor proveedor de acero y aluminio para Estados Unidos, anunció que impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre productos de acero y también aumentará los impuestos a una serie de artículos que van desde herramientas, computadoras y servidores y monitores de pantalla hasta equipos deportivos y productos de hierro fundido.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que será el 2 de abril cuando su gobierno definirá si aplica aranceles a productos estadounidenses. Nos informa Sara Pablo.
Luego de que este martes entraron en vigor los aranceles de 25% para las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que continuarán las conversaciones con funcionarios de ese país hasta el 2 de abril. La mandataria informó que se reunirán con los fabricantes de acero y aluminio, pero el plan es esperar hasta el 2 de abril para definir si México impondría aranceles a dichos productos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El primer ministro de Pakistán viajó este jueves a la convulsa provincia suroccidental de Baluchistán para reunirse con los sobrevivientes de un ataque a un tren y los comandos que rescataron a más de 300 pasajeros de los insurgentes que mataron a 21 civiles y 4 soldados. El Ejército de Liberación de Baluchistán, un grupo ilegalizado responsable de múltiples ataques mortales en los últimos meses, se atribuyó la autoría del ataque. Según el ejército, no resultó en más muertes de pasajeros.
Y al cierre, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC por sus siglas en inglés, solicitó a un juez federal postergar un juicio en el caso que acusa a Amazon de utilizar prácticas engañosas en su programa de suscripción Prime, alegando problemas de personal y presupuestarios en la entidad gubernamental. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, y siempre es un gusto tener aquí a Martí Noticias AM, a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
¿Qué tal, Alejandro?
Buenos días, muy bien. Estoy aquí desde hace 15 minutos.
Es más o menos, más o menos.
Deliciosas las empanadas.
Sí, sí, señor. No, sí. No, pero gracias. Lo mejor de todo es
virtuales.
Que Ricardo, estamos hablando de la vitamina D y Ricardo sí. Dice, es que nosotros, digo yo, nosotros nunca vemos el sol, y ajá. Ricardo responde, claro que sí, soy yo.
¿Sabes cómo termina esa frase?
Que viene Pepe la calle.
No, él no tuvo abuelita. No, así tú. Decimos, ay, así les decimos a las personas que tú sabes.
Así no, pero él no tuvo abuelita. Nos reímos un buen rato mientras estamos.
Continuemos o los caliento más.
Así. Vamos nosotros a terminar un repaso con las informaciones de Latinoamérica. Comienzo en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha alertado que la captura del expresidente filipino es un mensaje claro de la Corte Penal Internacional, haciendo alusión, por supuesto, a Nicolás Maduro. Oposición en Venezuela redacta reforma energética para aumentar presión sobre Maduro. María Corina y Edmundo mundo van a participar en una reunión en Houston, por supuesto de manera telemática, para hablar de planes a futuro del petróleo. El Departamento de Estado estadounidense responde a Nicolás Maduro: Venezuela debe repatriar a sus migrantes que están ilegalmente en Estados Unidos. Estados Unidos traslada de vuelta a migrantes retenidos en base de Guantánamo. Por cierto, ayer hicimos un reportaje en las plataformas de Martín Noticias, que lo pueden encontrar, vamos a presentarlos a continuación, donde las autoridades migratorias de Panamá han asegurado que la reducción de migrantes transitando la selva del Darién ha llegado a la reducción en 99% desde la llegada del presidente Donald Trump. El mandatario panameño, José Raúl Mulino, dice que se debe a políticas de cierre de algunos pasos que él implementado. En el reportaje nosotros les vimos la cara con nuestros invitados de lo que realmente cree que está sucediendo allí. Escuchemos.
Son cifras poco vistas desde principios del año 2020 y según autoridades migratorias la reducción ha llegado a 99% en febrero comparado con las del primer mes de este año, 2025.
Frente a la migración inversa tenemos varios fenómenos que se están dando en nuestro país y es precisamente que muchas de las personas están decidiendo por voluntad propia retornar al país de manera segura y ordenada.
El mes pasado 408 migrantes cruzaron el tapón del Darién hacia Panamá desde su vecina Colombia, frente a los más de 37.000 que emprendieron ese viaje, pero en 2024. La mayoría de las autoridades migratorias de Colombia, Panamá y Centroamérica coinciden en que mucho ha tenido que ver la llegada a la oficina oval del presidente Donald Trump, que desde su campaña electoral prometía aumentar las deportaciones, reforzar y cerrar las fronteras e incluso elevó las presiones arancelarias con sus vecinos, Canadá y México, para que frenaran urgentemente la migración ilegal. El periodista y documentalista Juan Carlos Aguirre ha recorrido la zona en varias oportunidades y le contó a Martín Noticias su visión.
Se debe más a las políticas implementadas por Donald Trump y el miedo que ha generado dentro de los migrantes, que saben que de ir no van a pasar, que de ir y pasar van a ser devueltos de manera inmediata, que van a tener que pasar por una serie de castigos, digámoslo así, de prisión, de cárcel, en estos retenes, en estos albergues que está construyendo o remodelando el gobierno de Donald Trump. Entonces prefieren no ir o muchos pasan de igual forma a la selva del Darién, pero para poder quedarse en algunos países centroamericanos, entre los que sería Costa Rica y México, ya en Norteamérica, los más apetecidos tal vez por los migrantes, si la intención de ellos es escapar sí o sí de Venezuela.
Aguirre, de origen venezolano, se cree que la mayoría de los migrantes que han cruzado el Darién en los últimos meses son de origen venezolano. Según la agencia de noticias Bloomberg, de las personas que hicieron el viaje en enero, 151 eran de Venezuela, seguidos de 43 de Camerún y 22 de Bangladesh. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Bueno, y hay un reportaje en Chicago Health Magazine refiriéndose al tema del Darién, que toca un tema importantísimo. Mediante datos estadísticos y testimonios personales, el reportaje de la revista habla de las secuelas que deja esta migración forzada en la salud mental, sobre todo de los niños. Es importantísimo, voy a estudiarlo, leerlo y probablemente les presento un resumen el día de mañana aquí en este espacio Martín Noticias AM. Otros temas: al menos 20 heridos y más de 100 detenidos tras enfrentamientos con la policía en manifestación en Argentina. El fotógrafo argentino Pablo Grillo en estado grave por disparo de la policía en esta protesta. Escándalo en el Congreso también argentino, piñas, insultos entre diputados y oficialistas y libertarios disidentes. En Colombia, Gustavo Petro ordena la destrucción de la disidencia de la FARC que atentó contra militares en el Cauca. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respalda corridas de toro, pero propone que se debe evitar el maltrato animal. También en México, se entrega a Guatemala a uno de los narcos más buscados por Estados Unidos. Arrestan en Estados Unidos a un militar nicaragüense que admitió haber masacrado a unas 20 personas. Y termino también con otra noticia: México dice que esperará el avance del diálogo con Estados Unidos para decidir aranceles al acero y aluminio. Con esta información, y Pepe Lacayo fuera del estudio no ha venido, ya va, no, vamos ya a ponernos el gorrito. No, ya se asomó. Pero nosotros
niños,
en protesta nos pusimos
niños,
el gorro.
Estos niños que tengo acá en el estudio.
Hicimos la tarea.
Exacto, el sol y la luna.
Gracias, Marcano.
Feliz día a todos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte tiene mucha información.
El arrollador Pepe Lacayo, el que todo lo sabe en materia deportiva, no sé en qué más. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
¿Qué tal? Todo tranquilo, gracias a Dios. No sé si pudieron ver anoche
el partido Real Madrid.
Pero claro.
Oh, qué barbaridad.
A él le gusta
eso. Es que estas son las noches mágicas de la Champions League. No hay nada en este mundo que se parezca a la Champions League en dramatismo y en calidad de fútbol, por supuesto.
Sigue la maldición.
6 veces han chocado el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la Champions League, y las 6 veces el Real ha eliminado al Atlético, incluyendo 2 finales. Increíble. 2 finales, una semifinal, un cuarto de final y 2 octavos de final. O sea,
que si Vinicius se hubiera marcado el penal que votó, quizás no se hubiera extendido tanto.
Pero viste qué inteligente la movida de Ancelotti, como Vinicius Jr. falla el penalti en la etapa complementaria, entonces lo saca en el antepenúltimo minuto de juego, en el segundo tiempo suplementario, lo saca para no tener que ponerlo por la presión y por la congoja de fallar un segundo penalti en ese partido. ¿Viste qué inteligente?
Eso es un técnico.
Eso es un técnico. Claro, no sé hasta qué punto Vinicius Jr. quería salir del partido. Yo vi que él estaba visiblemente molesto. Pero luego se sentó y dijo, no, hubiera sido una pena si falló otro penalti en este partido. Fue el penalti peor tirado que yo he visto en mi vida. 3 metros arriba y 3 metros a la derecha.
No han encontrado el balón.
Así que el Real Madrid avanza y ya tenemos los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona contra el actual subcampeón de Europa, el Borussia Dortmund. El Bayern Múnich contra el Inter de Milán. Ay, 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 tremendo partido, serie. El Real Madrid contra el Arsenal de Londres y el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa. Así que le han puesto a... Claro, te digo una cosa, excepto por Liverpool, están los mismos de siempre. Los mismos de siempre. O sea que este nuevo formato de la Champions League, no importa cómo se llame la competencia, no importa el formato que le den, siempre vas a encontrar a los mismos 8 sobrevivientes.
El cuartico está igualito entonces, como dice.
Increíble. Aquí la única sorpresa es que se logró colar el Arsenal de Londres en vez del Liverpool. Eso es lo único nuevo que ha pasado aquí. Así que anoche también tremendo partido. El Arsenal aplastó 9-3 al Eindhoven, mientras que el Brujas perdió contra el Aston Villa 6-1. Eso es lo que tenemos ahora en el fútbol soccer. Hoy tenemos la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, para que tú veas lo que es el fútbol europeo. La Europa League, que es la segunda más importante de Europa, aún así es más importante que la liga que la Copa número 1 de cualquier continente. Así que, y genera más dinero.
Pero claro.
Entre los partidos más interesantes de hoy, el Bilbao en casa contra la Roma. La Roma está ganando por ahora 2-1. Este es el partido de vuelta. Real Sociedad y Manchester United empatados 1-1. Y hoy es el segundo partido que... Y esta noche también está Leo Messi en acción. Dicen, en realidad no debería decir nada, porque esta gente me ha embarcado tantas, pero tantas veces. Bueno.
Cruza los dedos.
Mira lo que me están diciendo ahora. La más reciente conferencia de prensa tiene a Leo Messi viajando a Jamaica para jugar en la CONCACAF Champions, Ya el Inter ganó el partido de ida 2-0 en Fort Lauderdale. Pero están diciendo que Leo Messi va a estar con el equipo, pero que no saben si va a jugar. Entonces los 5,000, las 8,000 personas que pagaron el triple de precio en Jamaica por ver a Leo Messi se van a quedar con las dudas.
Lo más bonito a lo mejor se para y lo saluda. Aquí estoy, mírenme.
Eso es lo menos que puede hacer. Que firme autógrafos como por 5 horas, así es lo que tiene que hacer.
Que reparta pullover y balones.
Así es. Bueno, en el baloncesto profesional de la NBA... Exactamente lo que yo les dije ayer, bueno, en otros noticieros, porque tengo tantos noticieros que no me acuerdo qué es lo que dije en cuál, que el Miami Heat iba a perder contra
los
Clippers.
Pero este es especial.
Sí, correcto. Ah, no, claro que sí, por supuesto. Y que también, y le dije a Juanito Pendaza a las 12 del día que los Celtas de Boston iban a perder contra Oklahoma City Thunder, y así fue, 118-112. También dije que el Miami Heat iba a perder, y lo hizo aquí en la capital del Sol contra los Clippers de Los Ángeles, 119-104. Bogdan Bogdanovich con 30 puntos. ¿A que tú no puedes decir eso?
Pero yo le achico el nombre y le digo, no sé.
Muchachito.
Bogdan Bogdanovich, 30 puntos en ese partido. San Antonio derrotó a Dallas, 126-116. Fox con 32 puntos y los Timberwolves de Minnesota derrotaron a los Nuggets de Denver. Eso fue sorpresa para todo el mundo. Anthony Edwards con 29 puntos en la jornada. Los Knicks de Nueva York. Oye, ¿no te da vergüenza acudir al tiempo suplementario para derrotar en casa a los Trail Blazers de Portland?
Hay que entretener al
público local.
Sí,
por poco pierden esa, por entretener tanto, por poco pierden el partido.
Hay que vender hot dogs.
Así que ya me están diciendo que los cuartos de final de la Champions League, tengo las fechas, se van a jugar los partidos de ida el 8 y 9 de abril y luego los partidos de vuelta el 15 y 16 de abril. Ya te puedo decir desde ahora que el Paris Saint-Germain le tocó un rival relativamente fácil. Estamos hablando de los mejores 8 equipos del mundo, ya aquí no hay pan con jamón. Pero hay uno que es uno que no conoce muy bien la trayectoria, que es el Aston Villa de Inglaterra, donde juega Dibu Martínez, el portero de la selección argentina.
¿Le siguen diciendo que es el mejor portero del mundo? ¿Todavía le dicen así?
Yo no estaría muy seguro de eso.
Buenísimo.
El italiano del Paris Saint-Germain, Donnarumma. Courtois también, del Real Madrid, es increíble. Le dicen la araña. Y al Real Madrid le ha tocado ahora un Arsenal que va a estar muy descansado porque en esta serie aplastó al Eindhoven 9-3 e inclusive se puede dar el lujo de descansar varios jugadores. Se pudo dar el lujo de descansar varios jugadores en ambos encuentros y no tuvo que jugar el repechaje como lo ha tenido que hacer el Real Madrid. Así que el Arsenal de Londres mucho más descansado para estos cuartos de final de la Champions. El Barcelona contra el Borussia Dortmund también es tremenda serie, porque el Dortmund es el actual subcampeón europeo y todavía existe la posibilidad de la final soñada, Real Madrid-Barcelona.
Bueno.
Los han encaminado justamente para chocar en la final. No se verían la cara hasta la final si es que los dos llegan a la final, que también es un factor importante.
Barcelona está jugando bien.
Pero tiene al Bayern de Múnich por ahí. Tiene que enfrentarse al Bayern de Múnich.
Ay,
espera ir. Y la final va a ser en Múnich.
Pepe no da esperanza, señor.
Hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami, sí. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.